Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, bien, acá estamos para aportar algunos datos más a propósito de este empresario sindicalista que está detenido en Uruguay junto a su esposa, ¿no? Como te decía ayer, esta causa está llena de pequeños datos que seguramente van a ser una gran causa, como suele ocurrir en todas las circunstancias, ¿no? Como pasó con el caso Sanabria, por ejemplo. Marcelo Balcedo, que tiene 54 años de edad, se desempeñó como secretario general del Sindicato de Obreros y Trabajadores de Minoridad y Educación en la República Argentina durante el periodo 2011 al 2015. Antes, desde el 2009 al 2011, fue secretario provincial por la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli. No existe ninguna mención en el expediente a su condición de empresario de la comunicación. Son estas dos menciones las que están incluidas en el expediente que sustanció el fiscal Rodrigo Morosoli. Su compañera, en realidad no están casados, hace mucho tiempo que tienen una pareja, de hecho, tienen tres hijos. Paola Fige tiene 33 años, es ciudadana argentina, pero está nacionalizada como uruguaya. Este es un dato que no se ha manejado tampoco públicamente, ¿no? De acuerdo a la información preliminar aportada por la Dirección General Impositiva al fiscal Rodrigo Morosoli, Balcedo no tiene ingresos declarados. El informe estima que algún ingreso lícito pudo provenir de la radio que posee, que no tiene declaración jurada, y o por venta de ganado, actividad sobre la cual tampoco consta información tributaria. Esto haría suponer, no está incluido en este documento, aunque ahí menciona una serie de propiedades, pero está todo esto en investigación porque también aparece una enorme cantidad de sociedades anónimas, que Balcedo podría tener algún campo, porque en ese lugar donde ahí en el Gran Chaparral ganado para la venta no había, ¿no? También se hace suponer que hay otra actividad por ahí que hay que investigar. En cuanto a Paola Fige, no tiene actividad remunerada lícita conocida. Sin embargo, como te decía hoy, a pesar de no tener ningún tipo de ingresos, no me acuerdo quién fue su abogado argentino, se lo adjudicaron a Fagundes, pero en realidad fue su abogado argentino que dijo que los 500 mil dólares que le había encontrado era producto del ahorro, ¿no?
Sí,
bueno, pero no está claro, ¿de qué ahorró si no ganaba nada?
Claro, ¿de dónde? ¿De ahorro de qué tipo?
¿De dónde salió el ahorro, no?
Claro.
Bueno, voy a repetir la cifra de hoy porque
repetí todo,
es muy impresionante, ¿no?
Sí.
Este flujo de egresos, es decir, lo que gastó este matrimonio en el periodo 2008 al 2007, calculado por la Dirección General Impositiva Uruguaya, estableció que en esos 9 años gastaron 14.813.374 dólares, casi 15 millones de dólares.
Qué brutal,
Pero recordemos que esto es lo que gastaron, ¿no? Porque está la finca Gran Chaparral, la casona en Playa Verde, hay una flota de vehículos de los cuales 3 tienen matrícula uruguaya, ahora te voy a hablar de eso, 2 aviones comprados por leasing, un yate, un camión, maquinaria vial, 4 motos de agua, un jet ski, varias motos de tierra, una importante cantidad de joyas. Pero además de esto que gastaron, están los casi 7 millones de dólares en efectivo que les incautaron.
Claro.
Es decir, el dinero que los 500 mil dólares encontraron en la casa,
sí.
Más casi 6.300.000 que fueron encontrados en diferentes cofrefort, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora, mirá los datos de la lista de vehículos, que es bien interesante. Pues aquí aparecen cosas que son significativas y que seguramente van a merecer otras investigaciones. Por ejemplo, hay una camioneta Range Rover matriculada en Argentina, cuyo valor no está consignado. Después hay una Ford Raptor matriculada en Uruguay y cuyo valor que surge de la documentación incautada asciende a 105 mil dólares. El famoso Mercedes McLaren está matriculado en Uruguay Su valor, que surge de la base de datos de la Dirección General de Registros, asciende a 396 mil dólares, no un millón de dólares como se ha dicho al principio, ¿no? 396 mil dólares, de todas maneras, lindo auto, ¿no?
Sí, son cuatro gambas verdes, como quieras.
Sí, claro. Mm. Está matriculado en Uruguay, pero está a nombre de una sociedad anónima.
No te puedo creer.
Sí, y después te voy a decir quién está, ¿no? Quién es el titular de sociedad anónima. Oh. Hay un automóvil marca Ferrari, modelo California, matriculada en Uruguay, que está a nombre de Paola Fiege. Y su valor asciende, según surge de la misma base de datos, a 435 mil dólares. Después hay un Porsche Boxster, matriculado en Argentina, a nombre de Paola Fiege, pero que tiene un contrato de seguro a nombre de Balcedo. Uh-huh. El valor de este auto asciende a 170 mil dólares. Hay un Porsche Panamera Turbo, matriculado en Argentina, a nombre de... Los Chaqueñitos, ¿te acordás?
¿De quién?
Los Chaqueñitos, aquella empresa que era de un jubilado y el verdulero de la esquina.
Sí.
Bueno, esa empresa tenía este auto, pero el titular de la empresa, en realidad, es el socio de Balcedo, llamado Marcelo Yebra, que está detenido en la República Argentina,
sí,
¿no?
Sí.
Y a quien se vincula específicamente, es el que está hasta las patas, digámoslo, sí, con toda la letra, con el cártel de los monos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, su valor, el valor de este vehículo asciende a 370 mil dólares. Balcedo tenía autorización para conducir este auto fechado el 18 de octubre del año 2012,
uh-huh,
según la documentación, o sea, le dieron el permiso para manejar el auto y se quedó con él, ¿no?
Claro.
Después hay un Chevrolet Camaro matriculado en Argentina, a nombre de otra empresa argentina también, cuyo titular sería Marcelo Yebra. El valor asciende a 120 mil dólares. No tiene autorización para conducir este auto, o sea, está de canuto acá.
Sí.
Después hay una moto Kawasaki 750 sin matrícula, con factura de compra a nombre de Paola Fiege, que asciende a una, según la documentación, a 30 mil pesos argentinos.
Un Fiat 600 nunca, ¿no? Un Fitito no. ¿Eh? No pinta.
No, pará que sigo. Hay una Dodge Ram 2500.
No, por eso, pero Fiat 600
no. Pero no, tengo un tractor para ofrecerte si te
bueno,
sirve.
Eso puede ser.
Un tractor amarillo. A nombre de Paola Fiege, el valor de esta camioneta asciende a 82 mil 300 dólares. Después aquí nos aparece un arenero, una Can AM Maverick, matriculada en Argentina. Tenemos un camioncito chino, un JMC, a nombre de la sociedad anónima, cuya única accionista es Paola Fiege, que vale 38.990. Esto es lo más barato
de lo humilde, que tiene.
De lo más humilde, sí.
Claro.
Después, esto es bien curioso. Tiene una moto niveladora. ¿Sabes lo que es una moto niveladora? Eso que usan maquinaria vial, ¿no?
Claro.
Usan carretera.
Claro, sí.
Una moto niveladora John Deere, a nombre de la sociedad cuya única accionista es Paola Fiege, cuyo monto es de 192 mil dólares. Tiene una retroexcavadora, que también es maquinaria vial.
No te puedo creer.
Sí, marca John Deere, a nombre de una sociedad anónima cuya única accionista es Paola Fiege. Parece que ahí la única que metía el lomo era ella, ¿no?
Sí. Claro.
Te manejaba la Dodge Ram como te manejaba la moto niveladora, ¿no?
Salen todas las fotos, sí.
Esta vale 102 mil dólares. Después hay un tractor para cortar pasto, John Deere también, a nombre de otra sociedad anónima cuya única accionista es Paola Fiege, y lo más barato que encontré hasta ahora, 4.500 dólares.
Bien.
Bueno, después hay otros datos curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, había un montón de dinerillo desparramado en la habitación de este matrimonio. Es bien curioso porque está la descripción, ¿no? Dentro de tal bolso, tal marca se encontró tanto dinero, después revisando otro bolso se encontró tanta plata, bueno. Allí había, en una caja fuerte, estos casi, en realidad 417.735 dólares, 5.740 euros, 8.397 pesos argentinos, 26.655 pesos uruguayos, 6.10 reales. Ni para propina servían, pero
pobre
bueno,
gente,
10.500 francos,
sí.
500 florines.
Mirá.
No sé dónde son los florines.
El florín es de Holanda, creo.
De Holanda,
pero no sé,
bueno,
si Holanda sigue usando florines.
Tenía 500, no sé a cuánto cotizará el florín, pero bueno. Después hay una lista enorme, enorme lista de las joyas que tenía allí, de todo tipo, marca y color. Y la, es curioso porque en la identificación, claro, quienes incautaron eso no saben si es de oro, si es de platino, si es de plata. Entonces ponen dorado, plateado.
Claro, claro.
Hay que ver, después hay que ver una evaluación certera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, además, Balcedo y su esposa tienen varias sociedades comerciales en las que intervienen ella, él y otras personas que están identificadas y que eventualmente podrían ser acusadas como cómplices, ¿no? Se incautó también documentación societaria y acciones referentes a dos sociedades comerciales constituidas en las Islas Marshall. ¿Dónde quedan las Islas Marshall?
Las Marshall, Oceanía, creo.
Te lo voy a decir bien ahora, que no sé cuál es la diferencia de Cucho. Pero bueno,
Cucho.
Y la U.
La U, que le dicen Cucho, esa es la diferencia, le dicen Cucho.
Funciona igual, vos.
Nah.
Bueno, está bien. Pero quiero ver Cucho después que me digas así.
Dale.
¿Dónde quedan las Islas Marshall?
Ahora te lo voy a ubicar.
Es para el lado de allá.
Dicen que
no
sea
de Oceanía o el sur. En el Índico seguro.
Ah, perfecto. Bueno, la Fiscalía tiene en su poder además documentación donde hay 16 carpetas con documentos de la casa, del Gran Chaparral, sus obras, documentación de personerías de personas jurídicas previamente mencionadas, un bibliorato con factura de gastos, 14 sobres con documentación de los vehículos.
Bueno, está claro, Carlitos, es en el Pacífico en realidad, pero en la región de Micronesia, así cerca de al este de Australia.
Empatamos, Cucho.
Para el lado de Hawái.
Yo me lo hacía.
Yo me confundí con las Seychelles, por eso, que es otro.
Bueno, después hay varios presupuestos, mantenimiento, los coches, las facturas, 7 iPads, 7 pendrives, 5 tarjetas SD, plano del establecimiento, y había un sobre que tenía manuscrito que decía, por si me pasa algo. Y fue el primer sobre que fueron, ¿viste?
Como Perel, que dejó el testamento.
Y no, y ahí estaban los, seguramente, porque en eso no lo sé con precisión, pero ahí estaban los datos de los cofrefor, ¿no?
Claro, por si me pasa algo. Sí,
por si me pasa algo.
Chamano, justo que me vi la película de Barry Steele ayer, el piloto de Pablo Escobar, la película. Digo, que
sí,
también
claro.
Metía la guita en todos lados. El problema era dónde metía la guita, ¿no? Este estaba igual. El problema era dónde metía
igual,
la plata,
sí.
¿No? O sea.
Bueno, según un informe de Interpol, al día de la fecha se han embargado propiedades por un monto aproximado a $5.526.200. Vehículos incautados y embargados por un monto aproximado a $2.270.800. Hay que tener tres palos en auto. Bueno, cuentas blanqueadas y o cofres incautados por un monto de $6.740.968, más los casi $500.000 que le incautaron en su casa, ¿no? También se establece claramente que esto lo estableció Interpol, ¿no? Y lo estableció, en realidad el fiscal Marzoli creó un equipo muy importante con crimen organizado, con la Secretaría de Antilavado, Interpol, digamos que han trabajado muchísimo en esto, ¿no? Bueno, se ha establecido que el dinero invertido en bienes, muebles, inmuebles, la refacción de la obra, por parte de este matrimonio, no ingresó a Uruguay a través del sistema financiero. Y también se establece que no tienen actividad rentable en Uruguay.
Increíble.
O sea, ¿dónde sale la plata, no?
Uh-huh. Sí, claro.
Bueno, el fiscal Morosoli también señala que en la solicitud de extradición argentina se acusa al Balcedo por lavado, extorsión y vinculaciones con narcotraficantes del cartel de los Monos que surgió en Rosario, pero opera en otras ciudades. Después hay un informe de la Dirección Nacional de Aduanas que suscribió el director de la División Propiedad Intelectual, Lavado Activo y Narcotráfico, un señor de nombre GM, no tengo su nombre, uh-huh. Pero tengo sus iniciales, uh-huh. Establecido el 24 de enero pasado, en el que se establece que a través del sistema informático Lucía, desde el año 2013 al 23 de enero del 2008, no hay registro de importaciones de mercaderías en general y automóviles en particular, referentes a las personas físicas imputadas y sus empresas vinculadas.
O sea que entraron por la puerta de atrás.
Hay una excepción.
A ver.
Fíjate vos. La excepción es la empresa Minblom, Sociedad Anónima, que importó equipamientos para la radio que tenían estas personas aquí en Punta del Este. Tampoco, eso sí está consignado en el programa Lucía, ¿no? No sé si la UCE que estaba en conocimiento de esto.
Claro, claro, pero está ahí.
Está ahí, sí. Es el único paquete que había, plata, joya. Armas también. Sí. Las armas están registradas en la República Argentina, pero no consta que tuviera permiso para aportarlas en Uruguay o que las hubiera declarado.
Claro, ingresaron por la puerta de atrás.
Ingresaron por la puerta de atrás. Y hay un dato importante, porque tenía también perdón, una importante cantidad de municiones.
Mira.
Muchas de esas municiones solamente están autorizadas para uso policial.
Mira.
No se sabe cómo las consiguió.
Increíble, ¿eh? ¿Cuánta irregularidad?
Pero bueno, hay un par de personas que están en problemas.
A ver.
Por ejemplo, el abogado Damián Burgueño.
Sí, vos decías
al algo. Al que hemos mencionado en varias oportunidades, ¿no? Porque según estos documentos, era algo más que una persona contratada para servir. Ayer te contábamos que en realidad era el que contrataba personal, ¿no? Pues no. Damián Burgueño es director o apoderado de varias empresas del matrimonio Balcedo Fieje.
Mira.
Entre ellas, Mimblón, que es la propietaria de Global FM, una sociedad panameña y la otra sociedad que es propietaria del Mercedes McLaren.
Ah, mira.
O sea que el Mercedes McLaren en realidad es Damián Burgueño, va a tener problemas para explicarlo, ¿no?
Ah, qué problema, ¿eh?
Sí, bueno, está en problemas, sí. Está en problemas porque en realidad podría ser acusado como cómplice.
Claro,
de las actividades, ¿no?
Totalmente.
Bueno, a ver cómo se procesa todo esto.
Totalmente.
Y después está el problemita que tiene el arquitecto, que hizo todas las refacciones en el Gran Chaparral, que en realidad construyó un montón de cosas nuevas, ¿no? Y que cobró $2,899,985. Pero en realidad cobró un poco más, porque después Paola Fieje le pagó $292,229 por trabajos en ese lugar y otros $500,000 por reformas de construcción y otros trabajos en varios padrones, ¿no? O sea que el arquitecto se levantó como 1,700,000, como casi 4 palos.
Más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, habrá que ver, para investigar, a ver si el arquitecto, ¿dónde guardó esa plata? ¿La puso en el sistema financiero? ¿Pagó los impuestos, digamos? Yo qué sé.
Sí,
creo que algo de IRPF le debe tocar, ¿no? Bueno, yo qué sé, hay allí toda una historia, como ustedes ven, está llena de pequeños datos.
Claro.
Que hacen una gran historia, ¿no?
Sí, sí.
Y donde aparecen muchas personas. Los documentos que tenemos acá mencionan a otra importante cantidad de personas, algunas de Piriápolis, otros ciudadanos argentinos, algunos argentinos residentes acá, que son titulares de estas sociedades anónimas que en realidad son propiedad de Balcedo, ¿no?
Claro.
Son como los testaferros de Balcedo.
Uh-huh.
Todo esto está ahora en manos de la Fiscalía y todo este equipo conformó, que es el mismo equipo que se creó para la investigación de Cambio Nelson, ¿no? Que terminó, como ustedes saben, en la circunstancia que terminó.
Bueno,
así que todavía queda un tiempo. En realidad el fiscal tiene un año para terminar, completar toda la investigación. O sea que esto va a ser muy largo.
Claro.
Y como les dije al principio, y lo habían señalado todos los compañeros en la mañana también, lo había dicho Walter ayer, Balcedo se va a ir, sí, seguramente lo van a extraditar, pero después de que se cumpla toda esta situación, es decir, que lo acusen, si eventualmente lo condenan, cumpla toda su condena aquí en nuestro país.
Sí, hay un detalle, Carlitos, que apunta a un oyente, detalle llamativo y también válido, ¿no? Por ejemplo, los abogados de Balcedo, de Lavalle y Balbi, él se pregunta, Roberto en particular se pregunta si no deberían denunciar el origen de los honorarios que reciben,
pues,
o se pregunta si trabajan gratis, ¿no?
Es bien interesante, lo que estuve pensando hoy, si eso, pero, ¿cómo cobran?
Pero,
¿de dónde sale la plata? Porque en realidad estamos hablando de un par de indigentes, ¿no? No tienen ingresos, son indigentes.
Ya te
bueno,
Te digo ya, no es que me ría, digo, te digo ya, de la madre. Ya te digo de dónde lo van a justificar. De la madre. Sí, no, en serio, lo van a justificar con plata de la madre.
Y sí, sí.
Que debe tener su bien o su patrimonio y va a quedar justificado.
Ese dinero que debe ser importante, le estamos dando ideas a los abogados por la
vida. No, lo de. No, pero también había una interrogante la semana pasada.
Por el sistema financiero, ¿no?
Como todo esto que no ha pasado.
Que no entre en los bolsillos, digamos, que no le pasen de canuto.
Si queda algo en claro del caso Balcedo, es que la falta de controles es absoluta. Claro. Que en Uruguay hay falta de controles.
Bueno, eso es un tema que queda muy claro, ¿no? Sí. Y después está clarísimo que Balcedo se robó todo en la Argentina.
Sí, bueno,
eso. O sea, a ver, la causa. Porque esta excusa de que es una persecución política, de que todo lo ganó con el diario. O como dicen acá, incluso los tiene acá, los ingresos que podía haber tenido por la radio. $100,000 por mes de ingreso en una radio.
Escuchame, nos vamos todos.
La directora del espectador estaría pensando en Global FM.
Yo por 50 voy, ¿eh?
Sí, Walter va por 50. Fabián dice que larga el Sambódromo, no tiene problema.
Sí, sí, sí.
Que es donde salva la plata.
Transmitimos directamente del Sambódromo.
Claro, ¿no? Digo, nada, realmente es terrible. Va a ser una causa que va a dar mucho que hablar, pero detrás de eso, o en contexto, queda la falta de controles que ha sido tremenda.
Sí,
y que seguramente se debe replicar en algunos de los otros casos que todavía conocemos, ¿no?
Vamos, y no hablamos de los animalitos, ¿no? Que es otro tema, digamos, que también había pájaros extrañísimos allí que nadie se percató de cómo entraron esos pájaros que no forman parte de nuestra fauna.
Mira,
¿no?
Yo pienso que debe tener hasta el pájaro que le habla Maduro, con eso te digo todo. Esa fauna debe tener de todo.
Tenía miedo lo que habla, yo no sé si el loro estará declarando en la fiscalía también.
Bueno, Carlitos, nos reencontramos mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.